Exgobernador de Florida Jeb Bush oficializa sus aspiraciones presidenciales y comenzó la 45ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es lunes, junio 15, 2015.
Ayúdenos en tener una campaña que les da la bienvenida. Trabajen con nosotros por los valores que compartimos y para un gran futuro que es nuestro para construir para nosotros y nuestros hijos. ¡Júntense! Júntense a nuestra causa de oportunidad para todos, a la causa de todos que aman la libertad y la causa noble de los Estados Unidos de América.
El exgobernador de Florida, Jeb Bush, anunció este lunes que oficialmente se lanza al ruedo de precandidatos que aspiran a la nominación presidencial republicana. Durante un acto en Miami-Dade College, el exgobernador criticó las políticas del presidente Barack Obama, de las cuales dijo son progresistas, que han traído de todo menos progreso. Jeb Bush agregó que Estados Unidos no puede darse el lujo de continuar con otro presidente demócrata en la Casa Blanca o presidenta, refiriéndose a la potencial candidata Hillary Clinton. Jeb Bush es hermano del expresidente George W. Bush e hijo del expresidente George Herbert Walker, quien también fue vicepresidente de Estados Unidos durante el gobierno de Ronald Reagan. Tenemos más detalles con Lina Correa.
Jeb y signo de admiración. Con este logotipo, con la visión de que lo mejor está por venir y sin hacer referencia directa a su apellido, el exgobernador de Florida lanzó oficialmente su aspiración presidencial.
Nuestro país está en un muy mal camino y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer al respecto? La pregunta para mí es, ¿qué voy a hacer al respecto? Y he decidido, soy candidato a la presidencia de Estados Unidos de América.
Hijo y hermano de expresidentes estadounidenses. Con estos antecedentes, la dinastía Bush tiene en carrera oficialmente a partir de este 15 de junio a otro representante. Sin embargo, la omisión de su apellido, aunque su campaña lo niegue, busca alejar del imaginario de los electores las controversiales guerras a las que el país fue bajo la presidencia de su hermano, George W. Bush.
Tuvimos buenos resultados de mejorar el sistema de educación.
Pero Jeb Bush tiene su propia carrera y a eso le apuesta. No solo ha consolidado su cercanía con la comunidad hispana de Florida a través de 30 años. Como exgobernador de ese estado, Jeb Bush ha construido un capital político que nadie niega. Por eso, respuestas como estas, en temas controversiales como Cuba, lo ponen en la carrera republicana como serio aspirante de su partido.
El hecho simple es que Cuba luce más como Corea del Norte que como una nación que está emergiendo hacia la libertad.
Si bien Jeb no alcanzó durante el lanzamiento de su campaña los niveles de popularidad mostrados por Hillary Clinton, dentro de su partido, nadie duda que entre los hasta ahora 11 precandidatos, él es uno de los favoritos para ganar la nominación republicana.
Durante el fin de semana, el embajador estadounidense y asesor del Departamento de Estado, Thomas Shannon, se reunió con autoridades venezolanas, esta vez en Haití, particularmente con la canciller venezolana Delcy Rodríguez y el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, a quien el diario estadounidense Wall Street Journal señala de estar siendo investigado por la DEA por presunto narcotráfico. El jefe de Relaciones con la Prensa del Departamento de Estado, Jeff Rathke, se refirió al encuentro realizado en la nación caribeña.
También tuvieron la oportunidad mientras estuvieron ahí, es decir, el embajador Shannon tuvo la oportunidad de conversar con la canciller venezolana. Como ustedes saben, el embajador ha viajado en los últimos meses a Caracas y se ha reunido con el presidente Maduro y previamente también con la ministra Rodríguez. Ellos han tratado en dichas reuniones todos los elementos de nuestra relación bilateral. Fueron reuniones positivas y productivas, dijo Rathke. Cabello, Rodríguez y Shannon departieron con el presidente anfitrión Michel Martelly en un ambiente de cordialidad, según se desprende de fotografías que han recorrido las redes sociales. Además del embajador Shannon, también participó del encuentro la embajadora de Estados Unidos en Haití, Pam White. El portavoz del Departamento de Estado aseguró que todos hablaron sobre el apoyo para las elecciones en Haití y sobre la reconstrucción y desarrollo en la isla. Durante el fin de semana, algunos medios independientes llegaron a sugerir que Washington estaría en conversaciones con Diosdado Cabello, quien, según algunos analistas, eventualmente pudiera llegar a la presidencia de Venezuela en un potencial escenario en el que la situación venezolana no tenga otra salida que un cambio de gobierno. La huelga de hambre que se desarrollaba en la ONU en Nueva York término luego de que la Alta Comisión de Derechos Humanos se pronunciara en Ginebra. Celia Mendoza tiene los detalles.
Después de 148 horas durante 6 días de huelga de hambre, Yosmir Gutiérrez, Eduardo Bavaresco y el general retirado Antonio Rivero anunciaron el fin de su huelga de hambre en la ONU.
El alto comisionado de los derechos humanos cumplió a nuestra petición, exigió la libertad inmediata de todos los presos políticos.
Preocupaciones incluidas en el reporte dado en Ginebra este lunes por el alto comisionado para derechos humanos.
También nos preocupa el acoso, amenazas y la descalificación pública de los defensores de derechos humanos, especialmente aquellos que han viajado para dar testimonio a las Naciones Unidas y organismos de derechos humanos.
El portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos indicó que el líder de esta organización está interesado en visitar Venezuela. Sin embargo, esto depende de la autorización de ese país. La misión de Venezuela, por su parte, reaccionó frente al pronunciamiento del portavoz del secretario general emitido tras una reunión en la ONU con huelguistas.
La misión permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante Naciones Unidas rechaza categóricamente las declaraciones falsas e injerencistas formuladas por el vocero de la oficina del secretario general de las Naciones Unidas, Stefan Dujarric, quien se expresó acerca de la legalidad de los procesos judiciales en Venezuela y del respeto a los derechos humanos.
Los huelguistas se reunirán ahora con la Comisión de Detenciones Arbitrarias para entregar expedientes individuales de los estudiantes detenidos en Venezuela. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
La precandidata presidencial demócrata Hillary Clinton prometió este lunes expandir significativamente las oportunidades para la educación de los menores, con lo que denominó enseñanza preescolar de alta calidad, disponible para todos los niños de 4 años durante los próximos 10 años. Clinton hizo los comentarios en New Hampshire.
I believe the time has come to make preschool and quality child care available to every child in America. If our families are going to be strong and our economy,
creo que llegó el momento para hacer que la educación preescolar de alta calidad esté disponible para todo niño en Estados Unidos. Si nuestras familias van a ser fuertes y la economía va a prosperar, los niños necesitan el cambio para llegar al principio de la mejor manera posible. Trabajaré con estados y comunidades en toda la nación para asegurarme de que los próximos 10 años cada niño en Estados Unidos tenga acceso a educación preescolar de alta calidad. Clinton se enfocó en su primera propuesta política de relevancia y dijo que no se debe pensar en el cuidado de los niños únicamente, como depositar a los menores en una bodega. La precandidata presidencial demócrata también vinculó el cuidado asequible de los menores a lo que ella llamó una necesidad de mejores programas para ayudar a personas con problemas mentales y abuso de sustancias, temas en los que se enfocó al inicio de su campaña. La 45ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos comenzó este lunes aquí en la capital estadounidense, con una clara meta: renovar a un organismo que para muchos ha perdido su fuerza. Alberto Pimienta con la información.
La 45ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos se inició este lunes en Washington, D.C.
La cita tiene planteada centrarse en el presente y el futuro de una organización que a través de los años ha perdido su influencia y su músculo.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, reconoció que hace falta una renovación en el organismo y prometió cambios.
Los invito entonces a utilizar al máximo la oportunidad que tenemos frente a nosotros para delinear el futuro común de la OEA. Una hoja de ruta de modernización de esta organización para que esté a la vanguardia de otras organizaciones.
En recientes años, la importancia de la OEA ha decaído por la creación de otras alianzas de ese tipo en la región, así como también por sus silencios frente a crisis como la de Venezuela. Todos los países miembros reconocen la necesidad de que la OEA se renueve, como Estados Unidos, que aseguró que un nuevo capítulo se inicie en la historia del organismo.
La OEA se debe adaptar a estos tiempos modernos y a los retos contemporáneos que enfrentamos. Debemos fortalecer la gestión responsable y la buena gobernanza en nuestros propios gobiernos nacionales y dentro de la OEA.
El embajador de Guatemala ante la OEA habló con La Voz de América y aseguró que esta Asamblea General es única.
Definitivamente la organización ahora se dirige a un rumbo nuevo. Vamos a la búsqueda de darle sentido a la razón de ser de la organización, acercarla más a los pueblos de las Américas.
Se espera que se apruebe un proyecto de resolución que permitiría reestructurar partes de la organización como sus secretarías. Alberto Pimienta para La Voz de América.
En entrevista con La Voz de América, Luis Arriaga, alto funcionario del Departamento de Estado, elogió los esfuerzos de las autoridades de Centroamérica para ayudar a reducir la inmigración ilegal y reiteró el pedido de $1,000 millones del gobierno estadounidense para invertir en los países del Triángulo Norte. El señor Arriaga estuvo en conversación con Patricia Dalmasí de Foro Interamericano.
El gobierno de Estados Unidos ha reportado una baja significativa en el número de detenciones en la frontera, lo que significa que probablemente menos niños y familias están llegando. ¿A qué le atribuye el Departamento de Estado ese fenómeno?
Bueno, hay que ver las estadísticas, porque efectivamente el número de menores que han llegado a nuestra frontera con México ha disminuido bastante en comparación con el año pasado. Pero si usted ve el número de menores que están llegando a la frontera de México con Guatemala, se han mantenido a niveles altos. Obviamente, menos, tal vez unos 2/3 de los que había sido el año pasado, pero todavía a niveles mayores de lo que fue el año 2013, si comparamos el mismo periodo, digamos, de 6 meses.
Washington continúa coordinando esfuerzos con los gobiernos de los países del llamado Triángulo Norte para frenar la migración ilegal hacia Estados Unidos, según indicó a La Voz de América Luis Arriaga, vicesecretario de Estado adjunto para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley.
Nuestro gobierno está trabajando con los gobiernos de la región para proveer mejores oportunidades económicas, para mejorar la seguridad y para fortalecer la capacidad de gobiernos de impartir la justicia de una forma más ponderada y donde el ciudadano pueda sentirse que tiene acceso a un sistema de justicia que funciona bien.
En ese sentido, Arriaga, quien es originario de Guatemala, también aplaudió la voluntad de las autoridades de México y Centroamérica.
Es importante reconocer los esfuerzos que ha hecho el gobierno de México en controlar la frontera, su frontera sur. El gobierno de México ha hecho unos esfuerzos bastante importantes que han tenido un impacto en reducir el número de inmigrantes que van a Estados Unidos. También es importante reconocer que los gobiernos de la región, especialmente los gobiernos del Triángulo Norte, han invertido cantidades importantes en una mejora del control fronterizo.
No obstante, uno de esos países, El Salvador, registró un récord histórico de homicidios en el mes de mayo, con un total de 635. La escalada de violencia, según Arriaga, es preocupante, aunque confía en la contraofensiva del gobierno salvadoreño.
¿Cómo ve usted esa situación y creen que pueda tener un impacto en el flujo de inmigrantes? ¿Cree que pueda impulsar otra ola de inmigrantes hacia Estados Unidos?
Es preocupante, es triste, porque el aumento de asesinatos es algo que ningún país quiere tener y potencialmente podría afectar los flujos migratorios. Eso no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que el gobierno de El Salvador está dispuesto a afrontar este problema, que nosotros estamos dispuestos a apoyarlos y nosotros de hecho tenemos una serie de programas que están dedicados a trabajar en las zonas de mayor riesgo, donde hay más crimen, lo que le llamamos las comisarías modelo, que es un esquema de trabajo donde se busca que la comunidad trabaje directamente con la policía y donde se le dota a la policía de capacitación para que mejoren sus prácticas de patrullaje, investigación, seguimiento, prevención de crimen.
El funcionario del Departamento de Estado insistió en la necesidad de que el Congreso apruebe los fondos para la Alianza para la Prosperidad, con la que Washington busca afrontar las causas de fondo que generan la migración.
Hay que analizar el programa de Alianza para la Prosperidad, porque tiene una serie de medidas de política económica y de inversión bastante importantes, donde los gobiernos se comprometen a tomar ciertos programas. Entonces, es un proceso transparente. Nosotros estamos, las inversiones que estamos haciendo nosotros es en apoyo a la Alianza para la Prosperidad, pero no para financiarla. El financiamiento de la Alianza para la Prosperidad viene de los mismos gobiernos y se espera de la comunidad internacional, de la comunidad de donantes. Entonces nosotros estamos complementando el programa que ellos tienen.
¿Cuál es el mensaje del gobierno estadounidense en términos de los riesgos y de los peligros de este viaje para las personas, para los jóvenes que en este momento están pensando dejar sus hogares y y tomar este viaje hacia Estados Unidos?
Bueno, obviamente nosotros pensamos que ellos están tomando un alto riesgo ponerse en las manos de redes criminales que han demostrado no tener ningún tipo de respeto a la vida ni a la integridad personal de las personas que están traficando y que verdaderamente no vale la pena.
Angélica Herrera, para La Voz de América.
Hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
Noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América. Por Voazat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington.
Información actual.
Para La Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para La Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scared student.
Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
Dos altas autoridades de la arquidiócesis en Minnesota renuncian por caso de abuso de menores.
El arzobispo y el obispo asistente de St. Paul en Minnesota renunciaron después de que la fiscalía local acusara a la arquidiócesis de no haber protegido a los menores de terribles daños causados por un sacerdote que los abusó. El Vaticano anunció hoy que el Papa Francisco aceptaba la dimisión del arzobispo John Nienstedt y el obispo auxiliar Lee Anthony Fiche. Ambos renunciaron según el código de la ley canónica que permite a los obispos renunciar antes de su edad de jubilación por enfermedad o algún otro motivo grave que les haga inadecuados para el cargo. Yoconda Tapia, para La Voz de América en Washington.
El Departamento de Estado continúa teniendo problemas en su sistema de emisión de visas, situación que ha estado ocurriendo desde el viernes pasado. En un comunicado hace un par de horas, la Cancillería estadounidense dijo que el problema técnico no tiene que ver con ningún país en específico ni con ninguna de las numerosas categorías específicas de visas y que está trabajando las 24 horas tratando de resolver el problema. Por el momento, el Departamento de Estado no ha podido imprimir las visas de inmigrante y de no inmigrante aprobadas a partir del 8 de junio. Más información en travel.state.gov. En Washington estuvieron Rubén Olmos, analista político, desde Nueva York, Robert Valencia, del World Policy Institute, y vía Skype desde México, José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, todos ellos hablando del problema de la violencia en México.
Gracias por acompañarnos y vamos directamente a México. José Antonio Ortega, como decía el reportaje, parece no haber sido una victoria necesariamente para el presidente Enrique Peña Nieto, pero sí da mucho que pensar a aquellos que decían que iba a haber un voto de condena o un voto de castigo. ¿Qué nos dice?
Bueno, a mí me parece que fue un triunfo para México porque a pesar de las amenazas de violencia de la CENTE, ese sindicato de maestros que es una caparazón de los grupos guerrilleros EPR y ERPI, a pesar de que ellos se apostaban a que no iba a haber elecciones por lo menos en Guerrero, en Oaxaca, Michoacán y Chiapas, sí tuvimos elecciones solamente en un municipio en Guerrero, el de Tixla, que es donde está la escuela rural de Ayotzinapa, se van a anular, y en unas dos casillas en Oaxaca, de tal suerte que el resultado es favorable para México, porque pudimos votar los mexicanos, tenemos democracia, tenemos instituciones con imperfecciones, pero hay que irlas fortaleciendo y aquí me parece que hay un primer ganador, que es México, los mexicanos que pudimos salir a votar.
Voy aquí a nuestros estudios, a Rubén Olmos. Rubén, antes del programa hablábamos de la situación por la que está atravesando México. Vemos que el propio Enrique Peña Nieto anda pues ahora en una reunión muy importante para tratar temas de comercio, económicos. ¿Crees que estos resultados que siguen apoyando al PRI en general le van a dar mucho más impulso, mucho más ímpetu al presidente?
Patricia, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Mire, yo creo que la elección del domingo fue sin duda una elección sumamente importante para el presidente de la República y para su partido político. Se habló mucho de que el PRI pudiera perder la mayoría que tiene actualmente en la Cámara de Diputados, lo cual evidentemente hubiera dificultado el segundo trienio del presidente Peña. Ahora, en alianza con el Partido Verde y con el Partido Nueva Alianza, dos partidos pequeños, el PRI tendrá la mayoría y evidentemente el presidente tendrá una cómoda salida de su gobierno. Quedan 3 años en donde evidentemente habrá que ver los resultados de las reformas estructurales que, como ya lo hemos platicado aquí, se impulsaron el primer año de gobierno gracias al Pacto por México. Y ahora viene, yo creo que los resultados de estas reformas, y sobre todo el presidente tiene en mente un par de reformas adicionales. Yo creo que aquí el secreto va a ser la gobernabilidad del país. Tenemos un PAN muy dividido, en dos facciones básicamente, y también tenemos una izquierda sumamente dividida. El triunfo de Morena, de Andrés Manuel López Obrador, nos da a entender que sin lugar a dudas será un candidato presidencial en el 2018, y tenemos una izquierda muy fracturada. El presidente tendrá que negociar con los partidos políticos para sacar sus reformas.
Robert, ¿tú estás de acuerdo con lo que acaba de decir Rubén? Y es en cuanto al tema de la gobernabilidad. Inclusive en Estados Unidos muchos se preguntan el tema de los derechos humanos, algo que ha afectado la imagen de México.
Efectivamente, Patricia. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Es algo interesante lo que acabas de mencionar, la comparación entre Estados Unidos y México, porque lo que hemos visto en México es lo que se ha venido estudiando por siglos desde la fundación de Estados Unidos como tal. ¿A qué me refiero yo? A la creación de partidos políticos, o como llamaban en ese entonces, las facciones, y por qué no se necesitan facciones para fomentar y sostener una democracia. Lo visto en México es precisamente eso. Yo creo que no podemos olvidar un momento cuasi histórico que fue el triunfo del Bronco en un estado como Nuevo León, que es un centro neurálgico de la economía mexicana, que aunque él tuvo una participación activa con el PRI anteriormente, él se lanzó como candidato independiente y ganó de forma contundente. Y ha dicho abiertamente que no va a permitir que ni medios de comunicación poderosos como Televisa ni otras fuentes de poder influyan en su decisión.
Muchísimas gracias a nuestros invitados por el día de hoy.
La empresa Vortex Bladeless desarrolla una turbina sin aspas que dice puede cambiar el entorno de la energía renovable al generar electricidad de remolinos de aire.
En Estados Unidos, en 1940, un puente de suspensión que se estira y colapsa durante una tormenta de viento inspira una nueva turbina de viento silenciosa en España. La turbina, sin aspas, genera energía de un singular cono que se bambolea en el viento como una cantante de ópera. Emite notas altísimas que quiebran el cristal, según su desarrollador David Yáñez.
Todos hemos visto probablemente alguna vez a una soprano cantando una copa y cómo poniendo ella el tono de voz de la copa es capaz de romperla con su voz, ¿no? Una resonancia de este tipo es una estupenda manera de transmitir energía. Nosotros lo que pasa es que en vez de utilizar ondas sonoras, lo que utilizamos son los remolinos, los vórtices que genera una estructura con el viento.
El molino de 6 metros de altura, hecho de fibra de vidrio y carbono, utiliza esos vórtices de viento para crear patrones de movimiento que pueden ser convertidos en electricidad. Los imanes en la base del aspa, con forma de cono, permiten que sus movimientos se ajusten a la velocidad del viento.
Lo que tenemos es un mástil, que es la parte de arriba, es la que hace las veces de pala, está hecho de los mismos materiales que una pala de un aerogenerador convencional, y lo que hace es oscilar y transmite su oscilación a un alternador convencional que con su oscilación convierte esa energía del viento en energía eléctrica.
Vortex dice que su turbina tendrá un costo de 40% menor que los molinos convencionales de tres aspas, con una huella de carbono más pequeña, con más bajos costos de mantenimiento. Henry Llanos, para La Voz de América.
Muy bien, nos vamos con un clásico de la gente de Grateful Dead. Es todo por ahora, les habló Alejandro Escalona. Truckin'. Got my chips cashed in. Keep truckin'. Like the doodah man. Together. More or less in line. Just keep truckin'. Oh, oh, oh.
Of neon and flashing marquees out on Main Street, Chicago, New York, Detroit, and it's all on the same street. A typical city involved in a typical daydream. Hang it up and see what tomorrow brings.
Dallas got a soft machine. Houston too close to New Orleans. New York got the ways and means and just won't let you be.
The cats that you meet on the streets speak of true love. Most of the time they're sitting and crying at home. One of these days they know they gotta get going. Out of the door and down to the street all alone.
Chugging like the doodah man once told me you got to pay your hand. Sometimes the cards ain't worth a dime if you don't lay them down. Shining on me. Other times I can barely see. Lately it occurs to me what a long, strange trip it's been.
What in the world? Lost her sparkle, you know she isn't the same. Living on Reds, vitamin C and cocaine. All a friend can say is ain't it a shame.
Trucking up to Buffalo and thinking you got to mellow slow. It takes time to pick a place to go. Just keep trucking on.
Staring out of the hotel window. Got a tip, they're gonna kick the door in again. I'd like to get some sleep before I travel, but if you got a warrant, I guess you're gonna come in.
Busted down on Bourbon Street. Sit up like a bowling pin. Knocked down, it gets to wearing thin. It just won't let you be.
Sick of hanging around and you like to travel. Get tired of traveling, you want to settle down. I guess I can't revoke yourself of trying. Get out of the door, light out and look all around.
Sometimes the light's all shining on me. Other times I can barely see. Occurs to me.
5.